en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, al igual que todos los domingos, a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, vamos a hablar de algo que es tan esencial como tu salud, nuestra salud. En este fin de semana estamos hablando de medicina interna con un magnífico especialista de la sanidad madrileña que está aclarando todas nuestras dudas. Y durante la próxima hora abordaremos dos trastornos propios de esta especialidad: el COVID-19 persistente y la dislipemia, cuyos diagnósticos y tratamientos vamos a repasar aquí con nuestro especialista. Ya sabéis que esto es Fórmula Salud. Estáis en Onda Madrid. Arrancamos. Como ya es tradicional en este programa, ya sabéis que intentamos a esta primera hora de la mañana combinar la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y hoy, como ya ocurrió ayer, nos acompaña aquí en el estudio de Onda Madrid el doctor Jesús Millán Núñez Cortés, jefe de Medicina Interna del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, catedrático de Medicina Interna de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Educación Médica. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, a ver, seguimos hablando de la importancia de la medicina interna. Ayer ya explicábamos, usted nos contaba cuáles eran algunos de los principios básicos y también esa mayor visibilidad que durante la pandemia ha tenido. Luego incidiremos en ello. Pero hay algo que comentábamos ayer que es, me parece importantísimo, y usted lo destacaba. No solamente, bueno, pues tiene que hacer su trabajo, que es diagnosticar y poner tratamiento para intentar curar a los pacientes, sino también cómo se hace ese diagnóstico, cómo se hace ese trato con el paciente, esa necesidad de humanización del acto médico. Y ustedes ahí lo reivindican dentro de su especialidad como algo capital. ¿Por qué es tan importante eso y cómo se traslada esa visión que ustedes tienen a los futuros médicos o a los futuros médicos internistas en algún caso?
Bueno, efectivamente, como bien dice Alipio, esta es una visión que característica del internista, seguramente no exclusiva, porque la forma de ejercer medicina pues puede tener muchos elementos comunes entre distintas especialidades, pero desde luego es una visión genuina del internista, que la medicina ha de ser fundamentalmente un acto humano, el ejercicio. Nuestro método de trabajo pues es el encuentro con el enfermo, y consiguientemente el encuentro con el enfermo tiene que tener unos tintes con una gran humanización, ¿no? Considerando todas sus características, todas sus preferencias y toda su situación. Ayer comentábamos distintas circunstancias en las cuales pues la medicina interna juega un papel, pero solamente quiero señalarle una en este terreno concreto, que puede ser la asistencia a un paciente en los últimos días. Uh-huh. Esto tiene algo de ciencia, bastante de ciencia, pero tiene muchísimo más, ¿no?, de asistencia a la persona, humana. ¿Cómo se consigue? Yo diría que consiguiendo buenos médicos, formando bien a los médicos. El internista, ante todo, debe de estar bien formado como médico. Y yo le diría una cosa que es una opinión quizás personal, aunque tampoco es exclusiva, porque se la he oído a varias personas y coincido y comparto esa opinión. El médico y el internista tiene que ser una buena persona. tiene que ser una buena persona. La ciencia de curar es algo único en su estilo, ¿no? La medicina es arrebatadora y ser médico pues se puede considerar como una auténtica forma de vivir, ¿no? Tiene momentos de gloria, tiene momentos de amargura, pero nunca es fácil. Y formar a un médico y formar a un internista no es fácil. En un lenguaje muy coloquial yo diría, la medicina no es para aficionados. El santo y seña de la medicina es la ciencia y el humanismo. Y ambas cosas tienen que ser ir juntas y ponderarse. Todos tenemos experiencia de médicos que son magníficos científicos, pero que sin embargo se flaquea desde el punto de vista del contacto humano. Y al revés también, que son magníficos personas en su relación y en su empatía con los pacientes, pero que el paciente puede salir de la consulta diciendo: este médico no me va a solucionar el problema, aunque sea muy simpático, ¿no? En la ponderación de ambas cosas está la virtud.
¿Y cómo se traslada ese sentimiento, esa vivencia, a los futuros médicos internistas en la universidad?
Pues no es fácil. La medicina interna en los últimos años, después de, en fin, de los exámenes y de la elección de las plazas MIR, ha avanzado bastantes posiciones en la elección de los, uh-huh, de los médicos especialistas para formarse en esa especialidad. Yo estoy plenamente seguro que ahí hay dos influencias. Una, haber captado por parte del estudiante de medicina durante sus estudios esa visión científica y humanista de la especialidad, aunque sea menos tecnológica, como comentábamos ayer. Y por otra parte, haber captado la utilidad de la especialidad dentro del sistema sanitario, porque las especialidades no se escogen precisamente por la rentabilidad económica que puedan tener o por aficiones concretas, sino la mayoría de las veces se escogen en función de lo que a uno le pide el cuerpo. Y no es fácil, como hace la pregunta o pone encima de la mesa la cuestión. Eso no es fácil. Enseñar conocimientos es muy fácil. Es muy fácil. Enseñar determinadas habilidades clínicas, simplemente tomar la tensión o canalizar una vena o alguna técnica más compleja, pues es más fácil, ¿no?, que otras cosas, ¿no? Tiene un poco de complejidad. Enseñar razonamiento clínico y juicio clínico es bastante más complicado, ¿no? Ajá. Y ayer comentábamos que el juicio clínico y el razonamiento clínico forma parte de lo que el médico hace, el internista hace, diagnóstico diferencial. Pero ¿cómo se enseña a ser humilde, a tener templanza, a comunicar una mala noticia? ¿Cómo se enseña todas esas cosas? ¿Cómo se enseñan los valores propios de la profesión, ¿no? El altruismo, la generosidad, la entrega. Eso es muy complicado. Por lo tanto, nunca será ni es fácil ser médico, pero tampoco será ni es fácil formar un médico.
Pues nos quedamos con eso que forma parte del día a día y de la esencia de lo que representa en los tiempos actuales el médico internista. Seguimos en Fórmula Salud hablando de esta magnífica especialidad y de todo lo que conlleva. Y con esa visibilidad que decíamos al principio tiene, ha tenido y sigue teniendo en el ámbito de la vivencia de la pandemia por el COVID, el SARS-CoV-2. Hacemos un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud justo para incidir en una variante, un área específica que tiene que ver con la pandemia y que afecta directamente a los médicos internistas.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Me médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el profesor Jesús Millán Núñez Cortés, jefe de Medicina Interna del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, catedrático de Medicina Interna de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Educación Médica. Decíamos hace un instante, vamos a seguir hablando del papel que juegan los médicos internistas, la medicina interna, en el tratamiento de algunos aspectos muy concretos de esta pandemia. Y uno de esos aspectos es lo que se ha dado en conocer, en llamar el COVID persistente, es decir, personas que han pasado la enfermedad y que meses después continúan con algún tipo de secuelas. Doctor, esas consultas de COVID persistente, ¿las capitalizan ustedes en su hospital y en el resto de los hospitales ocurre lo mismo o cómo es?
En general ocurre lo mismo, aunque hay que reconocer que también participan otros especialistas, aunque las lideremos nosotros. Y participan otros especialistas por la propia naturaleza de lo que se ha venido llamando efectivamente COVID persistente. Las secuelas neumológicas, los trastornos del metabolismo y endocrinológicos en cuanto a pérdida de peso, los graves problemas de rehabilitación física que estos pacientes necesitan, sobre todo si han estado ingresados largo tiempo en la UBI, los problemas de salud mental, que necesita lógicamente el soporte del psicólogo y del psiquiatra, pero están centralizados la mayoría de las veces en los servicios de medicina interna. Y ese es un gran reto que tienen los servicios en este momento. Yo le diría que seguramente una vez que pase la pandemia, los grandes retos que tiene la medicina interna como secuela de la pandemia es el COVID persistente. Aunque mañana se terminara y no hubiera más ningún caso de COVID, todos estos miles de pacientes que lo han pasado necesitan seguimiento, porque la recuperación de la fase aguda pues nos está enseñando que hay muchas secuelas que hemos de controlar, que combatir y eventualmente que tratar. Es más, tenemos la sensación de que en realidad la enfermedad aguda es solamente la punta del iceberg de lo que hay de COVID debajo, ¿no? Y es particularmente frecuente. Más del 20% de los pacientes con 70 años tienen un cuadro de COVID persistente, ¿no? Y hasta una tercera parte pues tienen síntomas, aunque sean de menor gravedad, y varios síntomas. La práctica totalidad tienen varios síntomas, ¿no?
¿Y cuáles son esos síntomas que todavía o que generalmente tardan más tiempo en desaparecer y que ustedes tienen que ver en estas consultas?
A ver, los síntomas más frecuentes es cansancio, debilidad, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, y luego algunos datos objetivos, ¿no? Desde el punto de vista radiológico, la persistencia de alteraciones radiológicas, la persistencia de alteraciones en las pruebas funcionales respiratorias. Pero como antes señalaba, el COVID persistente o el COVID prolongado o el COVID sistémico, aparte de síntomas generales como puede ser ese cansancio o puede ser la febrícula, tiene prácticamente síntomas o puede tener, ofrecer síntomas de prácticamente todos los aparatos o sistemas. De respiratorio, pues la dificultad para respirar, la disnea, la tos. De cardiocirculatorio, la taquicardia, los mareos. De digestivo, la diarrea, la sensación de plenitud. Ya he comentado la pérdida de peso y la pérdida de apetito, que va paralelo. Desde el punto de vista musculoesquelético, pues los dolores articulares, los dolores musculares y la debilidad que requiere una rehabilitación. Desde el punto de vista neurológico, pues el dolor de cabeza es muy característico, como seguramente pues saben la mayoría de los oyentes, la pérdida de olfato y la pérdida de gusto. Eso se mantiene durante meses y es bastante difícil de rehabilitar. Los trastornos del sueño, la depresión, la tristeza, incluso pues manifestaciones cutáneas, que también es muy característica la caída del pelo, por ejemplo, ¿no?
¿Y han observado ustedes si hay alguna diferencia en ese COVID persistente que afecte más a hombres o a mujeres?
A mujeres.
Más a mujeres.
Hay algunos aspectos que predicen que la posibilidad del COVID persistente sea superior. Fundamentalmente el sexo, el género femenino y el cuadro al ingreso, es decir, la severidad que ha tenido el cuadro al ingreso, ¿no? Hay distintos perfiles, el que se queda solamente con trastorno respiratorio, con trastorno cardiorrespiratorio o con síntomas inespecíficos, pero en general el género femenino y la severidad es un factor de riesgo para la aparición de COVID persistente.
¿Y cómo se explica esto que está ocurriendo, esto que estamos viendo? Porque, claro, usted al mismo tiempo que está en la clínica, en el día a día dentro del hospital, tiene que trasladar a los estudiantes, los conocimientos de esa experiencia. ¿Cómo se transmite esto? Porque, claro, los alumnos dirán, pero, en fin, no sé si me va a seguir compensando estar estudiando esta especialidad, por ejemplo, cuando ven la cantidad de trabajo, la importancia que tiene y el hecho de que hay cosas que dice, bueno, cuando pase la pandemia todo se terminó y que va. Ahí casi es cuando va a empezar a atender, por ejemplo, patologías como estas que ya están atendiendo.
Sin duda alguna, esta es una patología que ha surgido y en los planes de estudio de medicina se va a incluir. A partir de ahora, en el apartado de enfermedades infecciosas o de enfermedades sistémicas, sin duda alguna, hay que explicárselo. Pero yo creo que el alumno se tiene que dar cuenta, el estudiante, el futuro médico se tiene que dar cuenta que el no conocer en profundidad, a lo mejor, cuál es la fisiopatología, cuáles son los mecanismos que producen todas estas alteraciones, no es ningún inconveniente. Es un reto como médico. Yo tenía un maestro en la medicina y en la universidad que se dedicaba a la oncología y que me decía muchas veces, Jesús, desengáñate, curar una neumonía, eso es muy fácil. Aquí lo importante es curar un cáncer de pulmón, ¿no? Y por lo tanto, esto es un reto para la medicina, ¿no? Y eso, como médicos y como investigadores y como personas dedicadas a la ciencia, con responsabilidad social, ¿no? Y frente a nuestros pacientes, pues no nos debe asustar, al contrario, nos debe estimular para conocer algo que a día de hoy no conocemos con exactitud, porque no conocemos bien cuáles son los mecanismos que conducen a toda esta sintomatología que antes señalaba.
Ajá. Pues vamos a seguir hablando de estos asuntos que desde luego son importantísimos. Vamos a tratar de buscar esa otra mirada que por parte de los especialistas como usted nos permiten aventurar que el futuro de la medicina y en especial de la medicina interna va a ser muy provechosa, porque afortunadamente los futuros alumnos, los futuros médicos internistas tienen buenos profesores como ustedes, que además están no solamente aplicando la evidencia científica de cada momento, siendo más humanos si cabe en el trato con los pacientes, y además investigando sobre algo novedoso, algo que desconocíamos, y que ustedes forman parte también de ese cuerpo de investigación, de ciencia, que van a poder generar más conocimiento cara a futuro. Hacemos otro alto mínimo en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castaña Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren. Un jamón de premio.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Continuamos conversando en esta mañana de domingo con Jesús Millán Núñez Cortés, jefe de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, catedrático de Medicina Interna de la Universidad Complutense y presidente de la Sociedad Española de Educación Médica. Hacíamos ese repaso urgente a esa condición del COVID persistente que va a seguir acompañándonos durante tiempo y que es una de las consultas capitalizadas por los médicos internistas, que son los principales gestores de la misma, y también para seguir investigando en torno a ella. Y algunas de las cuestiones que nos comentaba el profesor Millán, hablaba de, en fin, como señas de identidad o como uno de los síntomas que forman parte de ese COVID persistente, los problemas endocrinos. Dentro de los problemas endocrinos y también cardiológicos, que también guardan una estrecha relación, tenemos que hablar de las dislipemias. Doctor, claro, eso es una materia que ustedes y los cardiólogos, pero ustedes primero lo vieron en el hospital, ¿no?
Sí, forma parte de la actividad cotidiana de los servicios de medicina interna y de los internistas, por un motivo fundamental, porque en la sociedad, en nuestro medio y en la sociedad occidental, aproximadamente un 30% de las muertes son debidas a la patología cardiovascular, como es conocido, es la primera causa de morbimortalidad en nuestro medio. Y las dislipemias es uno de los factores de riesgo que conducen a esto, es decir, los cambios en las concentraciones plasmáticas, sanguíneas, ¿no?, de lípidos y de lipoproteínas, que son los que transportan a esos lípidos, ¿no? Por lo tanto, es el principal factor de riesgo para aspectos como la cardiopatía isquémica y junto con la hipertensión arterial o con el tabaquismo, pues para la enfermedad cerebrovascular o la enfermedad arterial periférica. Nuestra versatilidad y nuestro ámbito polivalente de actuación pues hace que la patología cardiovascular y los factores de riesgo que la sustentan pues sean una de nuestras preocupaciones. No es infrecuente en los servicios de medicina interna las consultas monográficas, unas unidades de lípidos y de riesgo cardiovascular, lo mismo que lo son de las patologías más prevalentes que antes comentábamos ayer, ¿no?
Y coméntenos, claro, cuando hablamos de esos, digamos, desajustes en los lípidos, la gente cuando dice lípidos seguramente no entienda, pero si le dices colesterol, dice, ahí ya estamos. Claro.
Es el paradigma de lo que la población entiende como lípidos, el colesterol, ¿no? Y de hecho, dentro del metabolismo lipídico, lo que podemos considerar las distintas fracciones, el colesterol y los triglicéridos, pues es el que se ha demostrado de manera inequívoca como un factor de riesgo relacionado con esa morbimortalidad, ¿no? Y más que como un factor de riesgo, yo le diría a Lipio que en este momento sabemos que es la causa, una de las causas de la arteriosclerosis. Y la arteriosclerosis son las lesiones vasculares que subyacen a los accidentes agudos. En las coronarias, en el corazón, en el cerebro, en la periferia, en las arterias periféricas. Claro, la hipercolesterolemia es muy frecuente. Y de ahí que la población entienda, sepa lo que es el colesterol, tenga incluso interés en saber cuál es su cifra de colesterol, cómo estoy yo, etcétera, ¿no? Aún así, hay que decir que hay poco interés. Le puedo decir aproximadamente que de los grandes estudios epidemiológicos en este sentido, pues en la población española aproximadamente el 50% de los que padecen una hipercolesterolemia no lo saben. Y de los que lo saben, aproximadamente el 50% no están tratados. Y de los que están tratados, aproximadamente el 50% no están suficientemente controlados en su cifra de colesterol, porque la cifra de colesterol no es algo que sirva la misma cifra para todos. Depende del riesgo que se tenga de padecer una enfermedad cardiovascular. De tal manera que yo creo que los oyentes entienden perfectamente que si mi riesgo es alto, yo le tendría que apretar más las clavijas a la cifra de colesterol plasmático para bajarlo, que si mi riesgo es más es menor, ¿no? De ahí que siempre nos marcamos objetivos terapéuticos de decir, bueno, ¿cuál es el colesterol ideal para este paciente en función del riesgo que tiene, ¿no?
Claro, y justamente eso es importante, pero claro, además estamos hablando de una sustancia, el colesterol, que es necesaria para la vida, sí, al mismo tiempo.
Es absolutamente imprescindible para la vida, pero nos sobra muchísimo colesterol dentro del organismo. La cifra de colesterol que tenemos supera con creces nuestras necesidades. Es imprescindible para formar membranas, para la síntesis de hormonas, para un montón de procesos del metabolismo interno y del metabolismo celular. Pero nuestras células son capaces de sintetizar colesterol. Por lo tanto, no necesitamos aportar desde fuera mucho colesterol. Nos podemos mantener. Por ejemplo, si alguien tuviera la curiosidad de hacer una determinación en el cordón umbilical de un recién nacido para saber cuál es su cifra de colesterol, uh-huh, y fíjese si un recién nacido necesita colesterol para células, membranas, huesos, etcétera, se daría cuenta que está aproximadamente en la cuarta parte de lo que un adulto tiene. No necesitamos tanto colesterol, ni muchísimo menos. Podemos vivir con colesterol muy por debajo de las cifras que habitualmente tenemos.
Uh-huh. Bueno, pues ya saben, lo que tenemos que hacer es buscar la mejor forma de reducirlo. De forma breve, ¿cómo se puede reducir esas cifras de colesterol?
Bueno, lo fundamental es el estilo de vida. Ajá. Lo fundamental es el estilo de vida, de tal manera que la dieta y, por lo tanto, el aporte de grasas, ante todo y fundamentalmente grasas saturadas y grasas trans, esas que están en los precocinados, etcétera, se disminuya. El porcentaje de calorías aportados por las grasas debe disminuirse. Para controlar el peso, que es otro de los elementos decisivos para controlar la cifra de colesterol. Y aumentar la actividad física, aumentar el ejercicio físico. Esta triada, que es el estilo de vida, es la fase fundamental. Pero luego tenemos magníficos tratamientos para reducir el colesterol llegado el caso. Lo cual no significa que debamos de evitar el estilo de vida, porque hay muchas personas que en un momento determinado, pues si ya me tomo una pastilla por la noche, claro, ¿para qué no me voy a, en fin, a tomar dos magdalenas por la mañana y dos magdalenas en la merienda, ¿no? Es imprescindible mantener el estilo de vida, pero tenemos fármacos y productos que nos son capaces de reducir el colesterol en porcentajes altísimos. Por lo tanto, aquella persona que tenga un colesterol alto, que no se preocupe, que tenemos recursos suficientes como para tener y mantenerle en una cifra de colesterol adecuada para su riesgo.
Pues esa es una muy buena noticia, pero hay que ser activo y proactivo en ese sentido por parte de los pacientes y poner de nuestra parte. Ya sabe que en este programa intentamos siempre complementar, tener prismas, visiones diferentes sobre el mismo asunto, en este caso la medicina interna. Y uno de nuestros colaboradores, médico de profesión, es al mismo tiempo el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana estamos hablando de medicina interna, una especialidad que ha sido clave en esta pandemia, pero sobre todo durante los primeros días.
Si nos situamos en el escenario de los tres primeros meses, marzo, abril, mayo del año pasado, sí, aquel tiempo de tanto dolor y de tantas lágrimas, de tantas vidas perdidas, alcanzaremos a darnos cuenta cuáles eran las herramientas de las que disponíamos cuando casi no disponíamos de mascarillas o de guantes o de EPI, ¿no? Disponíamos de las personas, disponíamos de una excelente y nunca suficientemente reconocida enfermería. Disponíamos de muy buenos profesionales, entre los que yo quiero destacar a la medicina interna, ¿no? Había que tratar un virus del que hasta entonces no conocíamos casi nada. Y si hay una especialidad que es capaz de abordar distintos sistemas y distintos aparatos, esa es la medicina interna, ¿no?
Desde luego, y hay que recordar que entonces hubo que hacer un enorme esfuerzo ante un virus que apenas conocíamos.
En aquellos momentos en el que el virus atacaba, cuando apenas íbamos conociendo sus entresijos, cuando íbamos teniendo algún rayo de esperanza en que alguno de aquellas terapias o de aquellos tratamientos que se ponían pudiera hacer el efecto deseado, quedaba sobrevivir. Y en esos niveles de supervivencia de aquel momento, dentro y fuera de los hospitales, los internistas tuvieron mucho que decir. Yo conozco muchas experiencias y, por tanto, sé muy bien de lo que hablo. Y en aquellos instantes, en aquellos momentos, la medicina interna y la geriatría hicieron una labor estoica, digna de mi mayor agradecimiento y de todo el respeto del mundo, ¿no? Ese saber casi de todo tuvo una especial importancia en unos momentos en el que no sabíamos casi de nada, de lo que se nos había venido encima y de lo que podía a partir de ese momento ocurrir, ¿no? Y es bueno que al final lo valoremos, es bueno que al final lo destaquemos y es bueno que al final lo agradezcamos, ¿no? Eso es lo que yo hoy quiero hacer y lo que me gustaría que pudiéramos hacer todos.
Ajá. Pues nos unimos a ese reconocimiento. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Pues, no sé, supongo que estará totalmente de acuerdo con lo que nos comentaba Guillermo Fernández Vara, ¿verdad?
De acuerdo y agradecido por su opinión. Sí.
Desde luego, pues vamos a tener oportunidad seguramente de seguir conversando sobre la medicina interna, sobre esta especialidad y en más de una ocasión con el doctor Jesús Millán. Ahora no tenemos tiempo para más, pero ha sido un placer tenerle con nosotros este fin de semana y lo dicho, seguiremos hablando porque la medicina interna merece también ese plus de visibilidad que tienen otras especialidades y que no siempre ha contado con ella por parte de, bueno, pues de los medios de comunicación. Al menos desde aquí nuestro reconocimiento al grandísimo trabajo que han venido realizando, a la importancia del mismo, arriesgando la vida, como han hecho ustedes en muchas ocasiones, sobre todo en el inicio de esta pandemia, y tratando de, pues eso, de poner más ciencia, más investigación, más conocimiento para resolver esta pandemia para el bien de todos. Muchísimas gracias. Y ya sabe, tiene la puerta abierta.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el interés. Y muchísimas gracias por haber puesto encima de la mesa algunas reflexiones que yo creo que son importantes para el público en general. Por lo tanto, felicito a Onda Madrid.
Pues muchísimas gracias. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Pues seguimos en Fórmula Salud con estos asuntos que tanto nos gustan y que nos apetecen trasladar a todos ustedes en este tiempo de salud y calidad de vida. La cervecería de José Luis en el madrileño Paseo de La Habana es uno de esos locales clásicos de la restauración de la capital, uno de esos sitios en los que siempre pasan cosas buenas. Y bueno, pues tenemos noticia porque la cervecería afronta ahora una ambiciosa reforma que demuestra una vez más cómo el Grupo José Luis es capaz de adaptarse a los tiempos sin perder la esencia de su tradición. Y para saber cómo va a ser esa reforma, ya tenemos con nosotros a César Ruiz, chef responsable del Grupo José Luis. Muy buenos días.
Buenos días, qué alegría escucharos. Efectivamente, lo que has dicho es cierto.
Claro que sí, porque, a ver, habéis decidido reformar una cervecería tan señera como la del Paseo de La Habana. Cuéntanos.
Pues mira, sí, la verdad es que ahora ya con estos tiempos hay que actualizarse y seguir adelante. Como decía mi padre, ¿no? Cuando servía tres generaciones era un orgullo para él. Entonces vamos a intentar ya, ahora que no está mi padre, seguir sus pasos e ir a por la cuarta, si Dios quiere, a por la quinta y a por la sexta. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que actualizarse ahora que estamos con plena expansión del grupo. con los José Luis que montamos en Japón, nos hemos dado cuenta que ahora hay que actualizarse un poquito, porque claro, con la expansión del grupo, la gente lo que quiere ver es una actualización, no, aunque sea un clásico, pero que se vea actualizado, ¿no? Y es importante también la gente joven, porque ahora, como no, como dice Camarón, que se duerme, se le lleva la corriente. Entonces nunca hay que dormirse y hay que estar al pie del cañón y pues poner un poquito el restaurante más actualizado, digamos.
Claro, bueno, pues en eso justamente, por eso estamos contigo, y cuéntanos a grandes rasgos cómo va a ser esta reforma, qué vamos a ver en la cervecería del Paseo de la Habana.
Mira, va a ser un José Luis más actual, un poquito más actual, siempre y cuando manteniendo la esencia del grupo José Luis, con nuestros pinchos, pero mejores presentaciones, un poquito más actualizado, alguna tapita así un poquito más actualizada, porque sabes que hoy en día está la globalización muy presente y los y las cocinas fusiones, entonces pues a lo mejor alguna tapita también pues actualizarlo, a lo mejor un toque mexicano de alguna cosita, otro siempre nuestras tapas estarán, ¿vale? La tortilla, las croquetas, la merlucita, el queso brie, el solomillito, todo eso, las raciones nuestras también, pulpo a la gallega, pero presentado un poquito mejor, más actual, y como te he dicho, pues imagínate a lo mejor un pambao con chorizo dulce, por decir algo, ¿no? Y que es el pambao, es el pan este que es como oriental, ¿no? Que es muy rico, pues con algunas actualizaciones, ¿no? Luego a lo mejor se pueden poner algunos taquitos de atún, ¿no? Como está muy de moda la cocina japonesa, también algún toquetito japonés, pero siempre manteniendo la esencia del grupo, obviamente.
Oye, ¿cuándo tenéis previsto abrir el nuevo local? ¿Cuándo creéis que estará toda la obra terminada y ya pues a disposición del público?
Pues esperemos que en septiembre, lo que no sé si será a principios o a mediados, cuanto antes mejor, pero yo creo en septiembre ya estaríamos listos.
Ajá. Oye, y claro, cuando se habla de adaptarse a los nuevos tiempos, ¿habéis observado, han cambiado mucho los gustos de los clientes habituales del grupo José Luis?
Bueno, no, la verdad que los, por ejemplo, nuestra clientela de siempre, son clásicos y les gusta sus cositas clásicas. Entonces, por ejemplo, yo lo que tenía pensado es no perder la tradición y, por ejemplo, durante el día, pues que se siga manteniendo las tapitas, los pinchitos nuestros y los menús, ¿no? O sea, hay un menú, pues, de plato del día, menú, pues, por decir, lentejitas o cocido o eso, todo eso se va a mantener. Pero luego, a lo mejor, por la noche, tener un poquito más actualizado las tapitas así y un poquito más de modernidad, ¿no? De darle un poco más de modernidad. El cliente nuestro está claro que son clásicos, les gusta. Lo que pasa es que, claro, el cliente esto va evolucionando, ¿no? Claro. Y también no solo tenemos que atender a nuestro cliente clásico de toda la vida, sino también a los chavales, ¿no? Y los chavales les gusta también lo clásico, pero a un toquecito un poquito más moderno, como lo que te estaba diciendo por la globalización, el sushi, por ejemplo, los toques orientales, que ahora están muy de moda, pues un platito, ¿no? Unos taquitos de atún, ¿sabes? Por ejemplo, con un poquito de soja y algas wakame, por decirte algo, ¿no? Un platito. Luego a lo mejor se pueden hacer, yo que sé, unos taquitos mexicanos, luego también unos toques de pambao con chorizo dulce o con carrillera, siempre manteniendo lo clásico. Y luego lo clásico clásico, como por ejemplo, platos como un rabo de toro, como los guisitos nuestros, pues eso es igual, exactamente igual, lo único que pues un plato un poquito más bonito, más actualizado, pero y mejor presentado.
Ajá. Oye, ¿y cómo veis desde el grupo José Luis esta época tan compleja que nos ha tocado vivir y que habéis sufrido de manera muy especial vosotros los hosteleros?
Pues hombre, hay que mirarlo siempre positivamente, porque claro, si lo miras negativamente no hay nada que hacer, no se puede hacer nada. Entonces lo que hay que mirarlo todo, yo creo que es como un aprendizaje, ¿no? Que hay que aprender de toda esta pandemia, ¿no? Y lo que hay que aprender, yo pienso ahora mismo que son los pequeños detalles de la vida, de compartir con los amigos, compartir con la familia, porque fíjate que te ha tocado vivir encerrado en casa, claro. La gente trabajando online, las escuelas también muchas online. O sea, ¿qué pasa? Mucho de eso va a seguir, ya llega a adaptarse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, por ejemplo, más comida para llevar. Por eso estamos ahora, por ejemplo, en las plataformas como Glovo, como Deliveroo. Entonces, es adaptarte, ir aprendiendo los aprendizajes de la vida. Pues la pandemia pues nos ha hecho eso. Pues bueno, pues hay que avanzar y hacer más comida online y tal. Y luego, también, ahora mismo, como ya se está empezando a abrir todo más, ya están mucha gente vacunada, pues entonces aprender de las pequeñas cosas de la vida, lo importante que es compartir con los amigos, ¿no? Y lo importante que es poder estar con la familia, con los amigos, tomarte una cervecita, disfrutar de una buena charla, ¿no?, de la vida, de estar con los amigos, eso es importantísimo. Y ahí hay una cosa buena, que los restaurantes es un punto de encuentro, o sea que para eso nos viene muy bien.
Y desde luego un punto de encuentro, como siempre, y de referencia en Madrid es el Grupo José Luis en cualquiera de sus locales. Así que César Ruiz, chef responsable del Grupo José Luis, muchísimas gracias. Como siempre es un placer hablar contigo y que nos des esa dosis de optimismo que todos necesitamos también a pesar de las dificultades de este año tan difícil. Muchas gracias.
Gracias a vosotros siempre por tenerme con vosotros.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan mucha relación con la salud, pero que también tienen que ver con la calidad de vida, que son los dos pilares en los que se asienta este programa. Ahora ya podemos volver a viajar, así que es un momento perfecto para, por ejemplo, visitar un lugar tan saludable y extraordinario como el Balneario de Mondariz. Su oferta termal, así como sus otros muchos servicios y un entorno magnífico, hacen del Balneario de Mondariz un destino perfecto para mejorar nuestra salud este verano. Y es por eso que recibimos ya a Kiko Rial, director general del Balneario de Mondariz. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, en fin, estamos ya prácticamente, en fin, con el verano a las puertas. ¿Por qué la oferta termal del balneario de Mondariz es tan saludable y recomendable como aquí estamos diciendo? A ver.
Bueno, yo creo que más que explicarlo yo, lo que tienen que hacer los oyentes es venir y comprobarlo en primera persona.
Eso tampoco está mal.
Pero bueno, cualquier persona que conozca o que se quiera informar a través de nuestra web o por cualquier otro medio, el entorno en el que nos encontramos aquí en Mondariz, al lado del río Tea, bueno, pues yo creo que ya el entorno en sí ya es sinónimo de relax, de paz, de tranquilidad, de salud y además, pues evidentemente las instalaciones de las que disponemos, con spa, con balneario, con rutas de senderismo, bueno, pues creo que evidentemente, y otros añadidos que no son menores, la gastronomía gallega no la claro. vamos a descubrir ahora aquí, que también forma parte, que duda cabe, de la salud, bueno, pues ya digo que todas estas ofertas pues componen una opción maravillosa para y tan necesaria en estos tiempos que corren para venir a visitarnos y descubrir que efectivamente aquí se puede estar con absoluta paz, tranquilidad, relajarse y disfrutar de las condiciones necesarias sanitarias tan importantes hoy en día.
Claro. Y cuéntanos, ¿cómo afrontan el verano ahora que ya se puede viajar? Y, en fin, Galicia siempre es un destino muy apetecible.
Bueno, pues la verdad es que con mucho entusiasmo, como siempre, ya sabéis, porque sois buenos amigos y hemos mantenido el contacto durante este difícil año, que nunca hemos perdido la esperanza, aquí hemos estado prácticamente durante toda esta, permíteme la expresión, maldita época, abiertos, cuidando a nuestros sanitarios, de vuestra mano también, que sabéis que hemos hecho un programa en común. Bueno, pues la verdad es que estamos estamos especialmente contentos porque, como hemos comentado en ocasiones anteriores, la gente tiene muchas ganas de salir, de disfrutar de un poco de paz, de tranquilidad, por supuesto, como decimos siempre, dentro con todas las garantías sanitarias. Y la verdad es que, como se dice vulgarmente, pinta muy bien, porque la verdad es que llevamos ya una temporada, este último mes, en el que las reservas han crecido notablemente. Nosotros ya estamos aquí trabajando, pues más o menos, en estos días estamos trabajando ya en torno a un 70% de capacidad, lo cual, bueno, pues nos alegra profundamente porque ya digo que además es necesario, tenemos que recuperar un año prácticamente perdido y las expectativas, ya te digo, son muy buenas, la verdad.
Ese aumento de, bueno, esa capacidad que ahora tenéis al 70%, el aumento de las reservas de cara al verano, entendemos que también, como nos dices, va en aumento y claro, ahí la verdad es que los madrileños somos además clientes fieles del balneario de Mondariz, ¿no?
Pues sois clientes especiales porque, bueno, yo aparte de que mis orígenes, mi madre es madrileña, con lo cual yo tengo razones añadidas para tener un especial cariño a esa tierra, pero sois además, después de los gallegos, el principal origen del turismo que se acerca hasta nuestras instalaciones. Ya digo, nos visitan muy habitualmente, normalmente, como parece lógico, son visitas más en los fines de semana, más que entre semana, pero bueno, como bien decías, ahora se acerca ya el verano, ya se acercan las vacaciones y es un momento magnífico, pues lo que decíamos, para venir y descubrir, el que no lo haya descubierto todavía y el que ya lo haya descubierto probablemente poco le tenga que convencer, gracias a Dios, para acercarse hasta Galicia, que es una tierra magnífica, preciosa, con una oferta muy amplia en todos los aspectos y en concreto al balneario Mondariz, que como decía, bueno, pues vamos a estar muy preparados y especialmente cariñosos, si es que se puede ser más, con todos los que aquí vengan a disfrutar de sus vacaciones y con los madrileños, como te decía, pues por ese motivo en especial.
Claro, porque nosotros lo hemos comentado siempre, cuando alguien habla del balneario de Mondariz, estamos hablando que es un lugar fantástico para el tiempo de ocio, para la restauración, como lugar de hostelería significado en toda la geografía española, pero es que además es un centro de salud. Y eso es importante que la gente lo tenga en cuenta. Ahora que hemos pasado, como dices, este año y medio de pandemia tan difícil, pues oye, seguramente merezca la pena apostar por esa otra manera de hacer vacaciones, dedicándonos al ocio, pero también a la salud.
Pues incuestionablemente, Alipio. Ya digo, creo que no hace falta recordar el año que hemos pasado. El tema de la salud pues es crítico siempre, pero ahora especialmente. Y precisamente por eso, si podemos compaginar unas buenas vacaciones en un entorno pues saludable y además en donde se le puede prestar atención dedicada a la salud. Como bien decía, somos un centro de salud. La directora del área termal es una doctora. Muchos de nuestros clientes lo primero que hacen al llegar aquí, de hecho, es hacerse una especie de chequeo para ver cuáles son las actividades que les pueden convenir más, ya sea pues para tratar problemas que puedan tener de aparato respiratorio, de movilidad, es decir, son muchas las técnicas a las que podemos atender aquí en el balneario, ya sea en la parte termal o a través de ejercicio físico. Es decir, que ya digo, creo que es una magnífica ocasión y un momento muy adecuado para mezclar la parte, digamos, de ocio con la parte de salud.
Oye, y así, para aquellos que no estén todavía muy animados, para que se animen, ¿cómo va el tema de las reservas? ¿Cómo se puede hacer una reserva a día de hoy en el balneario de Mondariz para este verano? ¿Hay algún mes que digas, ahí ya lo tenemos todo al 100%, está ocupado? ¿Cómo va la cosa?
No, todavía está a tiempo. El que quiera venir hasta el balneario está todavía a tiempo, porque como te decía, gracias a Dios van subiendo el número de reservas, los porcentajes de ocupación, pero somos el balneario más grande de Galicia. Disponemos de 200 habitaciones, disponemos de campo de golf de 18 hoyos, de spa, de balneario, en fin, son unas instalaciones, somos un lugar en ese sentido en el que, bueno, el que quiera venir puede hacerlo, va a tener sitio, que no lo dejen para ultimísima hora, de un día para otro, pero por lo de ahora, como te decía, las expectativas son muy buenas, pero todavía están a tiempo de hacerlo y lo pueden hacer directamente por teléfono o desde nuestra página web, que les atenderemos encantados. Y ya te digo que de cara al verano sí recomiendo efectivamente que bueno, pues eso, que se vayan planteando, que vayan tomando las decisiones. Y, lógicamente, cuanto antes hagan sus reservas, pues menos arriesgarán, porque, como bien dices, nuestra expectativa que ojalá, pues sobre todo a partir de mediados de julio, especialmente en agosto, pues consigamos, si no un 100% de ocupación, pues prácticamente esa cifra.
Pues nosotros estamos encantados de poder hablar de ello, de poder comentar los detalles contigo, con Kiko Rial, director general del Balneario de Mondariz, y seguro que este verano va a ser un verano extraordinario. Estamos convencidos de ellos y también para el Balneario de Mondariz. Así que te deseamos toda la suerte del mundo, que sigáis cuidando tanto de nuestra salud como venís haciendo de manera habitual y aún más en este tiempo de pandemia, y que seguramente cuando volvamos a hablar lo haremos desde otra pauta, desde otra medida, porque las vacunas afortunadamente van haciendo lo suyo, están funcionando y esa es la mejor noticia para recuperar la normalidad perdida. Kiko Rial, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre y por ceder tu tiempo a los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Es un placer, muchísimas gracias a vosotros, Alipio. Aquí os esperamos para cuidaros, que estamos deseando cuidaros. No se puede decir más claro y más alto.
Perfecto, pues nada, lo sabemos. Muchísimas gracias y buen día.
A vosotros, Alipio, un abrazo.
Adiós. Bueno, pues ahora ya llegamos así al final de este programa, pero antes de cerrar esta edición de Fórmula Salud, vaya desde aquí, en nombre de todo el equipo que hacemos Fórmula Salud, nuestra felicitación más cariñosa a uno de nuestros colaboradores habituales, al doctor Guillermo Fernández Vara, que ha sido abuelo por segunda vez. Enhorabuena. Y dicho esto, ahora sí, despedimos esta edición de Fórmula Salud, que como siempre ha sido posible gracias a que en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde, y dándole voz a un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.